Bien, pues muy buenas tardes y bueno, afrontamos a partir de hoy la recta final del curso. Prácticamente queda un mes de sesiones hasta el 14 de mayo que tendremos la última sesión y como estaba previsto, a pesar de las dos sesiones que hemos adelantado, recuerdo la de los días 7 de mayo y 30 de abril, bueno, pues seguimos el orden que estaba previsto y hoy nos toca abordar el mundo ortodoxo en los siglos XIII y XIV, es decir, dos grandes bloques, tal como los presenta el manual, que son, por un lado, el mundo bizantino de relativa debilidad, como ya comentamos, aunque también con altibajos en este periodo, y por otro lado, Rusia. Y nuestra presentación va a ir en esa línea, caracterizar las transformaciones que se operan en Bizancio en primer término y después las transformaciones que se operan en Rusia. El manual empieza explicando cómo en realidad el periodo comprendido entre 1204 y 1261, 1204, la fecha de la llamada Partitio Romaniae, y 1261, con el inicio de la dinastía de los paleólogos en Bizancio, que será la que se mantenga hasta que 1453 Constantinopla caiga en manos de los turcos, coincide ese periodo 1204-1261 con una fase de debilitamiento y de fragmentación de Bizancio. De ahí que a partir de la dinastía inaugurada por Miguel VIII Paleólogo, se hable, y el manual utiliza de hecho esa expresión, de la restauración bizantina, de un floruit, un nuevo renacer del mundo bizantino, que en cualquier caso no será el que vivió en los periodos previos. Contrasta también el volumen de información que tenemos para el periodo 1204-1261 con el volumen, que sí que es notable, de información que tenemos para el lapso 1261-1453. Y el manual detalla cuáles son las fuentes que a veces se retrotraen también a ese periodo de debilitamiento de Bizancio que nos informan sobre el proceso de evolución del Imperio Bizantino. Esas fuentes fundamentalmente son de tres tipos que en cierta medida ya nos dan una imagen de cómo son las relaciones internacionales de este periodo entre Bizancio y el resto del mundo, sobre todo itálico y europeo, ¿no? Que también es itálico, pero bueno, me refiero sobre todo a la relación con el mundo veneciano y sus intereses, también el genovés en los ámbitos comerciales del Mediterráneo Oriental. Esas fuentes son, por un lado, fuentes bizantinas, entre ellas, por ejemplo, Nicetas Coriates y Nicéforo Grégoras, fuentes europeas, sobre todo Robert de Clary, y fuentes venecianas, sobre todo Andrea Dandolo. Todas esas fuentes coinciden en que los objetivos de la restauración bizantina de los paleólogos, y que en cierta medida nos sirve también para caracterizar qué es lo que falló en el periodo de debilitamiento de Bizancio, los objetivos, repito, de la dinastía de los paleólogos fueron limitar el poder latino en el Egeo y en el Véneto, que habían sido áreas de influencia bizantina tradicional, enfrentarse, y hablaremos de ello en la sesión del próximo martes, al avance del Islam, y también lo veremos en la parte final de la sesión de hoy, influir en los principados rusos, en concreto en los principados de Serbia y de Bulgaria, que van a estar siempre, bueno, pues en la órbita también de esa dinastía paleóloga y en la órbita también de el influjo bizantino con carácter general. Teniendo eso en cuenta y esa división que hacíamos entre periodo 1204-1261 y periodo 1261-1453, vamos a caracterizar el primer periodo, entre 1204, fecha de la Partitio Romaniae, y 1261, fecha de la inauguración de la dinastía de los paleólogos. Sabemos que en el contexto de la cuarta cruzada contra Egipto, propuesta por Inocencio III, actuó como líder Bonifacio de Monferrato y contó con el apoyo del dux de Venecia, Eurico Dandolo. El ejército en la marcha contra Egipto en esa tercera cruzada, cruzada promovida por Inocencio III, va a dividirse. Una parte va a dirigirse contra Constantinopla, que va a conquistar en 1204, y otra parte sí que va a dirigirse al objetivo inicial de la cruzada, tal como la había propuesto el Papa, que era, como hemos dicho, Egipto. Ese contexto es el que explica esa Partitio Romaniae, que tiene como tres grandes elementos. En primer lugar, los venecianos imponen a Balduino como emperador. En segundo lugar, quedan como vasallos de Bizancio otros líderes de la cruzada que empiezan, como vasallos del emperador Balduino, que empiezan a repartirse los territorios, ¿no? Esto que va a manifestar, y tenemos también una evidencia que hemos explicado en algunas clases anteriores en el Imperio Germánico, ¿no? Bueno, pues que las relaciones van a ser muy difíciles entre Balduino como emperador con base en Constantinopla y los otros territorios de sus vasallos, ¿no? Por ejemplo, Tracia, Atenas, Tebas, Creta, Asia Menor. Bueno, el manual detalla algunas de las fricciones entre estos grupos, pero bueno, no nos da tiempo a entrar en profundidad. Y en tercer lugar, la Partitio Romaniae genera también que se mantenga una fuerte presencia griega, digamos bizantina tradicional, de lengua griega y de costumbres griegas y ortodoxas en Asia Menor y en el Épiro, es esa región occidental del mundo griego interior, ¿no? Que, bueno, pues van a ser también centros de poder importantes, ¿no? Precisamente, más allá de la difícil relación entre Balduino y sus vasallos, quizá la principal consecuencia de la Partitio Romaniae es la aparición de tres centros de poder que rivalizan con la Constantinopla, capital imperial. ¿Cuáles son esos centros? Trebisonda, Nicea y precisamente el Épiro del que hablaba hace un momento. Trebisonda, conquistada por Alejo IV de Bizancio antes de que Constantinopla cayese en manos latinas. Nicea, estado o centro de poder en el que Constantino X había instituido ese imperio para restaurar viejas posesiones bizantinas y que había dado lugar a la llamada dinastía a la que pertenecía el propio Constantino X de los Láscaris, ¿no? Con Constantino X y Teodoro las caries, ¿no? Es verdad que la presión de las invasiones mongolas harán que Nicea pueda controlar en cierta medida desde la posición de esa ciudad tan importante también desde el mundo antiguo, avanzar hacia el ámbito macedónico y hacia el ámbito tracio. Y el último centro de poder que nace fortalecido de esa Partitio Romania de 1204 es el Epiro, donde Miguel Comneno, bueno, pues va a conseguir controlar desde prácticamente Dyrrachium hasta Corinto, e incluso el crecimiento de su influencia va a llevar a que el sucesor de Miguel Comneno, Teodoro Angelos, se enfrente incluso a Nicea para rivalizar con ese centro de poder, que quizá de los tres que hemos citado, Trebisonda, Epiro y Nicea, sea el más fuerte, el más consolidado de los tres, ¿no? Es en ese contexto de un Bizancio marcadamente fragmentado que se producen como dos acontecimientos que nos informan muy bien de la situación geopolítica del momento y que conviene señalar. En primer lugar, el gran protagonismo económico que va a tener Nicea, sobre todo con la figura de Juan III, que se fija el objetivo de vertebrar económicamente la región. ¿Cómo? Pues bueno, a partir de una política fundamentalmente de instalación de caravasares, de centros de abastecimiento para el comercio caravanero y de fortalezas. Es verdad que con la instauración en 1261 de la dinastía de los paleólogos, Miguel Paleólogo, precisamente Miguel VIII, como decíamos antes, usurpará el trono de Nicea y derrotará a la oposición niceana y también del Epiro, controlando a partir de ese momento también los territorios venecianos, sicilianos y el territorio de Morea, del que se habla mucho en el manual y que ya sabéis que es el nombre con el que nos referimos en este periodo a la región más meridional de Grecia, lo que, bueno, pues en la historia de la antigüedad, cuando la hicieras, pues llamábamos el Peloponeso, ¿no? Bueno, eso permite que desde Nicea haya en época ya de la restauración bizantina, un cierto eco de ese antiguo poder bizantino, pues bueno, en territorios de Asia Menor y desde Asia Menor a, bueno, pues los antiguos espacios tradicionales de la colonización griega, incluyendo, como decía, Sicilia, el Peloponeso, el Epiro e incluso Venecia. En el contexto también de un Bizancio fragmentado, aunque en esta segunda parte en la que explicábamos la caída, o el auge, perdón, y la caída de Nicea, pues bueno, ya hemos entrado directamente en la época de Miguel VIII Paleólogo, parece que también otra consecuencia clave en las relaciones políticas de este periodo es que Venecia va a beneficiarse notablemente de la ruptura del Imperio Bizantino. El debilitamiento que supone la Partitio Romaniae beneficia sobre todo a Venecia, que se queda sin rival desde el punto de vista económico, insisto, hasta la época de la restauración bizantina con los paleólogos, porque justo hemos dicho hace un momento que Miguel VIII en cierta medida recupera el esplendor bizantino sobre Bizancio, y eso hace que, bueno, pues en estos primeras décadas, primera mitad del siglo XIII, Venecia se especialice como centro comercial para el comercio fundamentalmente del lujo. Esto es muy importante porque al final el esplendor que tenga el llamado 480, ¿no? Veneciano en el siglo XIV, que preludia en cierta medida el esplendor prerrenacentista o renacentista, si queréis, tiene mucho que ver con ese foco comercial, económico y político tan fuerte que fue Venecia en este periodo entre 1204 y 1261. Tanto es así que Venecia va a lanzar sus lazos comerciales también hacia el sur, tratando de influir sobre Creta, la isla de Creta, al sur del Peloponeso, que era concebida en este momento, en el contexto del comercio del lujo, como un puente necesario de las relaciones o de las rutas comerciales de Occidente a Oriente, fundamentalmente fijándonos en Siria y en Egipto, ¿no? Precisamente el intento veneciano de controlar Creta y desde ella influir en el Egeo va a generar algunos roces entre la población griega y la población veneciana, ¿no? De hecho, en 1261, cuando se produzca la restauración bizantina, Miguel VIII Paleólogo se va a aliar con Génova para recuperar Constantinopla, rivalizar con Venecia, que empieza a perder poder en beneficio de Génova, y con la expansión turca, al final Venecia va a quedar sencillamente como un protectorado cristiano rodeado de un ámbito de clara influencia, digamos, ortodoxa, no latina, cuando decimos cristiana, o por entendernos desde el punto de vista político, bizantina. Por tanto, vemos cómo la Cuarta Cruzada motiva una partición de los poderes imperiales del viejo Bizancio con centros de poder que en cierta medida rivalizan con Constantinopla, convierte quizá Nicea en la ciudad más influyente de este periodo antes de la restauración bizantina de la dinastía de los Paleólogos, y empieza a prefigurarse el interés económico y comercial que Génova y Venecia en cierta medida tienen en el entorno, en las rutas comerciales del lujo desde Creta hacia Siria y también hacia el sur, hacia Egipto, ¿no? Fijaros también que habíamos hablado de cómo, bueno, pues ya cuando hablamos de la peste, por ejemplo, algunos de los intereses comerciales de genoveses o de venecianos en ámbitos orientales, en la zona del Mar Negro y de los estrechos, bueno, pues habían traído algunas de esas epidemias al corazón de Europa, con lo cual en realidad esto es un fenómeno que, aunque aquí lo vemos en clave política y desde la óptica bizantina, bueno, pues tiene importancia también cultural, económica, social, como estamos viendo en estas lecciones previas, ¿no? De nuevo se percibe claramente la dificultad de los poderes territoriales muy amplios de mantener esos poderes unidos, ¿no? Lo mismo que sucedía cuando explicábamos el Imperio Romano-Germánico y el problema de los príncipes electores para avenirse a una autoridad imperial firme y para mantener una relación con el mundo romano, el mundo latino estable. Bueno, pues en Bizancio eso se ve acentuado también porque además por la cuestión ortodoxa pues estaban separados, digamos, del mundo latino, del mundo romano, y por tanto, bueno, pues había algunos espacios como Venecia o Génova que también eran objeto de ambición por parte de la Iglesia latina. Todo eso cambia en 1261 con el episodio que el manual define como la restauración bizantina por parte de los paleólogos. Miguel VIII Paleólogo había usurpado el trono de Nicea a la dinastía de los seguidores o sucesores de Juan III y lo habría hecho con varias herramientas, ¿no? Fundamentalmente dos, el acercamiento a Roma, hablábamos precisamente de esto hace un momento, la convocatoria apenas 13 años después del advenimiento al trono del Concilio de Lyon en 1274 y la diplomacia que, bueno, pues tradicionalmente en la historia, ya desde el mundo antiguo, es también una buena herramienta para no solo aliarse con el fuerte, sino también para dividir a los enemigos, que es la que, como hemos visto hace un momento, emplea para favorecer a Génova contra los intereses comerciales de Venecia que podían, en cierta medida, ser, como hemos visto hace un momento, comunes. A Miguel VIII, fundador de esa dinastía de los paleólogos, le sucede el hijo de Miguel VIII, Andrónico II, ¿no? Que, bueno, pues va a tener enseguida problemas en la defensa de Génova, favorecida por su padre, ¿no?, a la que tiene que defender de ejércitos de mercenarios contratados por la propia dinastía paleóloga, pero que al final acaban siendo poco fiables, ¿no? Eso es lo que le lleva Andrónico II y es una medida que tiene interés, como cuando hablábamos de los dominios de la Corona de Aragón en Sicilia, le lleva a hacer un pacto sustitutivo de esos mercenarios que defienden Génova, bueno, pues que dependen, perdón, de Génova, hacer un pacto con las compañías catalanas, las compañías lideradas por Roger de Flor, ¿no?, en el Tratado de Caltabellota firmado en 1302. Andrónico II tendrá que padecer la revuelta de su nieto, contra él, de su nieto Andrónico III. Y a la muerte de este, en 1341, se producirá una guerra civil entre los posibles herederos, Juan Cantacuceno, Juan Paleólogo, apoyado por su madre, Ana de Saboya, y eso generará el debilitamiento de Bizancio y dará alas al esplendor y al desarrollo turco. Sabemos que el vencedor será Juan V, que continuará la trayectoria, Juan Paleólogo, que continuará la trayectoria del fundador de la dinastía, Miguel VIII, intentada con aquel concilio de Lyon de 1274, del acercamiento a la sede de Roma, al papado de Roma. Este periodo de Juan V coincide también con un momento de debilidad que pone, por así decirlo, fin a este aparente episodio de restauración bizantina, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos básicos de la acción de Juan V Paleólogo en este final del periodo bizantino, anterior ya, bueno, pues a la decadencia de la ocupación en 1453 por parte de los turcos? Hablaremos de esto en las próximas sesiones. Bueno, pues hay como ocho grandes acontecimientos que pueden marcar el inicio del fin del dominio bizantino en este espejismo un poco de la recuperación o de la restauración. En primer lugar, el conflicto entre los despotados territoriales y la capital Constantinopla. Nada nuevo porque habíamos visto que en el periodo anterior a 1261 se había dado ya ante la forja de nuevos centros de poder, bueno, pues un desequilibrio entre el Epiro, Trebisonda, Nicea, Constantinopla. Eso obliga a Juan V a una acción tributaria muy intensa, de nuevo otro rasgo que veíamos que era bastante habitual en las monarquías europeas de este periodo, y creo recordar que la semana pasada decíamos cómo frente, la semana pasada me refiero antes de que, bueno, pues habláramos de la crisis del siglo XIV, decíamos que a comienzos del siglo XIII, pues bueno, sí que muchos estados efectivamente pues hicieron el esfuerzo de acuñar moneda en oro y que eso era una muestra de esplendor, pero que al final en gran medida, bueno, pues muchos de estos esfuerzos, pues bueno, no duraron mucho en el tiempo y acabaron traducidos en una intensísima devaluación de la moneda. Bueno, pues la tercera acción de Juan V Paleólogo precisamente va a ser esa, ¿no? La de, bueno, pues devaluar la moneda de Bizancio. En cuarto lugar, incide también la epidemia de la peste y se vive una gran reducción demográfica, digamos que estos son un poco los componentes de la crisis bizantina, ¿no? Una disminución de la población porque se reducen los territorios imperiales y porque también interviene sobre ellos los efectos de la peste, ¿no? Eso genera también que se vaya estableciendo una autoridad un poco doble, que vimos que era un problema que también cuando hablábamos de la iglesia en este periodo se veía entre la iglesia de las parroquias y urbana y la iglesia del mundo rural, que es la doble autoridad entre el poder imperial y el poder señorial rural, que es el que ejerce autoridad realmente sobre los campesinos. Se vive también un retroceso artesanal y comercial, que los paleólogos, además, esa actividad comercial la dejaron fundamentalmente en manos italianas, pero también hay elementos positivos, ¿no? Fundamentalmente dos, luego recapitulo esos ocho elementos de la crisis bizantina, que son la recuperación de la intelectualidad en Constantinopla. Bueno, el manual dedica algo de atención a esto. Bueno, en cierta medida Bizancio se da cuenta de que Constantinopla es la ciudad histórica y que la corte de los paleólogos, pues bueno, tiene que hacer un esfuerzo, el mismo que la iglesia romana hace con la Renovatio Imperii prácticamente desde Carlomagno, ¿no? Bueno, pues entroncarse, con el mundo griego clásico y con el esplendor de los fundadores del imperio bizantino, incluso con la tradición propiamente constantiniana, digamos, ¿no? Por contra, en realidad es una manifestación de esto, los acercamientos a Roma de Miguel VIII y de Juan V Paleólogos también, como se frustran, generan posturas ortodoxas especialmente radicales que evidencian, bueno, pues la singular idiosincrasia de este nuevo mundo bizantino de finales del siglo XIV, en vísperas de la ocupación de Constantinopla por los turcos, que abre ya, como sabéis, el paso a la modernidad. Por tanto, esos ocho elementos son los conflictos entre los espacios despotados territoriales y la capital Constantinopla, la intensa acción tributaria de la realeza sobre el comercio y el campesinado, la devaluación de la moneda, la disminución demográfica por la reducción de territorios y por la peste, la dualidad entre la autoridad imperial y la autoridad señorial, entre mundo urbano oficial y mundo rural, digamos, territorial, el retroceso artesanal y comercial, porque los paleólogos lo delegan en el mundo veneciano o genovés, en función del momento sobre todo genovés contra Venecia, como hemos visto, y séptimo y octavo punto, la recuperación de la particular idiosincrasia bizantina en torno sobre todo a una restauración de Bizancio, a una presentación de Bizancio como la heredera de la Grecia clásica frente a la Iglesia romana, heredera, lo veíamos a partir de la escolástica y también del papel de la Iglesia en el siglo XIII y XIV, como heredera del mundo latino, del mundo romano clásico, ¿no? Que bueno, pues también prefigura dos mundos, diferentes, ¿no? Que bueno, pues se van a ir enfrentando progresivamente entre sí, ¿no? Bien, y decíamos que en este contexto que teníamos que caracterizar del mundo ortodoxo, digamos, entre los siglos XIII y XIV, bueno, pues nos queda analizar apenas unas pinceladas muy básicas respecto del otro protagonista de esta lección, ya hemos visto Bizancio, que es Rusia y su entorno. En la segunda mitad del siglo XII se habría producido el hundimiento de Kiev y prácticamente al igual que sucede en Bizancio con la aparición de estos nuevos centros de poder que antes citamos, pues empiezan a surgir una serie de principados que acaban convirtiéndose, de nuevo el conflicto que veíamos también para los príncipes del Imperio Germánico, en lo que el manual llama principados patrimoniales, territorios que habían estado unidos en torno a Kiev y que ahora se acaban convirtiendo como en centros independientes, que de hecho en algunos casos van a dar lugar a estados que forman parte del mundo de la modernidad. ¿Cuáles son esos principados? Bueno, sobre todo Novgorod, Serbia y Bulgaria, ¿no? Novgorod, liderado por Alexander Nevsky, en un territorio ambicionado también por su posición geográfica, por los germanos y por los suecos, y que se convierte en un centro de poder importante porque sabe cultivar muy bien sus relaciones con Bizancio, porque también mantiene una intensa relación comercial con la Liga Hanseática, esta liga de la parte norte de la actual Alemania, Hamburgo y ese entorno de los puertos del Mar del Norte, y que también, bueno, pues trata de controlar la expansión mongola a partir de una política de leal pago de tributos a estos mongoles. Es el principado Novgorod que más importancia tiene a partir del hundimiento de Kiev en este periodo de la segunda mitad del siglo XIII y los comienzos del siglo XIV. Otro centro de poder importante que nace del hundimiento de Kiev es Serbia, sobre todo bajo el liderazgo de Esteban II, que anexiona a los territorios de Serbia, Macedonia del Norte, que vence también sobre Bulgaria, pero que no podrá detener por las luchas internas de poder con los nobles, otro fenómeno que hemos visto que es consustancial a esta plena Edad Media, no podrá detener el establecimiento otomano y caer también en sus manos, como sucede con Constantinopla. Pero bueno, ahí tenemos ya un poco el germen de la Serbia histórica, ¿no? Que bueno, pues conocemos, digamos, en la actualidad, ¿no? Como un principado desgranado, o bueno, pues no quería decir desgranado, pero bueno, da igual, desgajado de la autoridad anterior de Kiev, ¿no? Y por último, ya hablamos, creo, de ellos hace algunos días a propósito precisamente de los príncipes electores, Bulgaria, ¿no? Con Teodoro Svetoslav, ¿no? Que sabe convertir ese espacio en un bastión contra los paleólogos, pero que también, bueno, pues sufrirá la presión otomana, la presión en definitiva turca e islámica, como consecuencia de unas luchas internas entre la aristocracia de los llamados boyardos y los príncipes herederos. Bien, este sería, por tanto, el panorama general que me interesaba transmitir en esta lección respecto del mundo ortodoxo. Ya veis que hay contrastes. El mundo bizantino conoce una época de renacimiento a partir de 1261 que solo se explica tras el debilitamiento derivado del contexto de la Cuarta Cruzada contra Egipto y contra Constantinopla, y Rusia, que en realidad, bueno, pues es un ámbito en el que asistimos a la aparición de nuevos centros de poder, amenazados en cualquier caso por la compleja diplomacia europea en toda la Europa oriental y, como hemos visto, en el Mediterráneo también, agudizados los conflictos en el Mediterráneo, no solo por la presión islámica y turca, que enseguida, quiero decir, el martes que viene explicaremos, sino también por esos intereses de poblaciones, digamos, de la órbita romana, de la órbita latina, por controlar las rutas comerciales del lujo, como hemos visto, para Génova y para Venecia. En cualquier caso, también como signo muy característico de toda esta compleja situación política que estamos describiendo en estas semanas, hay un cierto renacimiento político en los paleólogos y en Novgorod, sobre todo, quizá como puntos álgidos de esta transformación que estamos citando, y eso coincide con un periodo dorado de la cultura en Novgorod, en Rusia, y de la cultura también en el mundo bizantino como elemento de legitimación política, a la manera como Roma, lo vimos creo con cierto detalle en la última sesión, está haciendo respecto del mundo latino y de la herencia romana, que al final, bueno, pues es un elemento de legitimación del poder papal y de los vasallos y súbditos del Papa en ese conflicto, pues bueno, de las investiduras y de las simonías, que marca bastante, lo vimos también justo antes de Semana Santa, que marca bastante el día a día de la relación política, cultural, económica de estos estados.